6:24, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. 8,000 dosis de vacunas contra el COVID-19, el primer cargamento, y con la esperanza de que esta pandemia termine por lo menos o se controle hasta el finales del 2021. Pero hay críticas porque estas vacunas no son suficientes, y para hablar del tema y la situación de cómo están los hospitales en la provincia de Pichincha, nos contactamos con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Claudia, un saludo a toda la audiencia de Notimundo y el deseo de que todas las cosas en este día sean con felicidad y esperanza.
Muchas gracias, doctor. Empecemos la entrevista. No son suficientes 8,000 vacunas, pero tampoco lo serán las primeras 86,000 que ofreció el gobierno de Lenín Moreno en esta primera fase.
Sí, nosotros hemos visto con algún grado de esperanza la llegada de las vacunas, pero consideramos que las 86,000 vacunas de inicio son es un número muy reducido. Si tomamos en cuenta que hay que dividirla para dos, tenemos alrededor de 43,000 dosis para 43,000 personas. Uh-huh. Mientras que en el sector sanitario, tanto trabajadores como profesionales de la salud, hemos hecho un cálculo que existen aproximadamente 110,000 personas que están en relación directa con pacientes con COVID-19, no solamente en primera línea, sino en todo el contexto del trabajo de un profesional y de un trabajador de la salud. ¿Por qué? Porque tomar en cuenta, nosotros solo estamos mirando la primera línea al segmento de cuidados intensivos de emergencia, todo lo que llega a un ámbito hospitalario. Uh-huh. Pero estamos dejando también a un lado a todos esos compañeros profesionales y trabajadores de la salud que tienen una relación directa con pacientes en el primer nivel, pacientes COVID en el primer nivel, todos aquellos que trabajan en centros de salud, en subcentros de salud, que están en contacto directo con que son la puerta de entrada y de referencia hacia los pacientes COVID, hacia niveles de atención de segundo y tercer nivel. Uh-huh. Entonces, hemos dejado a un lado ya a este tipo de compañeros que necesitan inmunización. Tenemos informes de que en algunos centros de salud el COVID se encuentra presente, incluso se están haciendo tomas en centros de salud de comunidades en provincias, porque ha habido un aumento de personal sanitario que se ha contaminado. Entonces, estas uh-huh. 83,000 vacunas para profesionales de la salud y personas de tercera edad que se encuentran en centros y sus trabajadores, obviamente es un número reducido. Nosotros esperamos que la situación mejore, que uh-huh. este plan cero, que esa fase cero, que es el plan piloto, sea un elemento en el que se demuestre la capacidad del Ministerio de Salud Pública para organizar un proceso de vacunación y que este proceso sea perfecto. Esta fase cero tiene que ser perfecta para que la población mire con confianza y responda al llamado para la vacunación a partir del mes de marzo.
Doctor Álvarez, usted habla de 110,000 personas. ¿Esto es a nivel nacional? ¿Estos serían los médicos y personal de salud que necesitarían estar vacunados? ¿Es a nivel nacional esta cifra?
Sí, es a nivel nacional esa cifra, son cálculos que se ha hecho, porque no solamente tenemos que tomar en cuenta el personal sujeto a la vacunación, a los médicos, enfermeras, sino todo al conjunto, uh-huh. a todo el proceso, a todo el equipo de salud que se está ahí. Entonces, ahí tendríamos que añadir a los tecnólogos, a los trabajadores de la salud, a todos aquellos que hacen, paramédicos, que hacen el proceso, auxiliares, trabajadores de limpieza, e incluso los trabajadores administrativos que están en las zonas donde se encuentran en contacto directo con pacientes. Entonces el número aumenta en ese sentido, porque también los médicos y los profesionales y trabajadores de la salud del sistema privado tienen el derecho de recibir inmunización, no solamente los compañeros que se encuentran trabajando en el sector público, sino también en el sector privado. Uh-huh. Mire que aquí en Quito muchos hospitales y clínicas están saturadas de pacientes en cuidados intensivos y en hospitalización, pacientes COVID, y todos aquellos compañeros, profesionales y trabajadores que se encuentran en esas instituciones también tienen derecho al acceso a las vacunas.
Uh-huh. Doctor Álvarez, estábamos escuchando críticas de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador, y también ellos están preocupados de cómo se han elegido las personas para que reciban estas primeras dosis. porque parece que están, como todo en nuestro país, con el palanqueo, quizás primero las autoridades. También vimos que el ministro de Salud se vacunó en homenaje a los médicos de Guayaquil. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, nosotros en un comunicado que vamos a hacer público el día de hoy estamos exigiendo la transparencia en ese sentido.
¿Ustedes no tienen conocimiento cómo se ha establecido y cómo se han elegido a las personas para que reciban la vacuna? ¿No les han explicado?
No, nosotros eso le estaba diciendo, que estamos exigiendo una transparencia en ese sentido, que se socialice y que se comunique, que se quite ese velo de misterio en el proceso de selección de quienes van a ser vacunados o no, en los criterios de inclusión y exclusión para las vacunas. Mire, nosotros tenemos denuncias de los compañeros posgradistas que se encuentran en cuidados intensivos, en emergencia, que tienen relación directa, especialmente en unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que han sido rechazados de este proceso, que el proceso los ha rechazado. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuáles son los criterios que ha tenido? Ayer el ministro en una declaración dijo que los criterios que ellos son, que lo tienen, es la edad, el trabajo y la relación que tienen con pacientes COVID. Nosotros queremos saber un criterio técnico en ese sentido. Uh-huh. También queremos saber qué va a pasar con todos los compañeros, más de 4,000 médicos que fueron infectados o que están infectados o que estamos infectados, porque yo también me encuentro en este momento con aislamiento por COVID. ¿Cuándo vamos a ser vacunados y vamos a ser considerados, como dice la norma o como dicen las recomendaciones de los estudios científicos, después de 90 días que se puede inmunizar a este tipo de profesionales que han sido contagiados o que tuvieron un contacto con el virus? ¿Cómo va a ser ese proceso? Entonces hay muchas dudas que se tienen que resolver. ¿Por qué estamos solicitando todas estas, que se aclaren estas dudas? Porque, como le dije, la fase cero tiene que ser la fase perfecta. Uh-huh. En la fase donde no tiene que haber ningún tipo de problemas, ningún tipo de irregularidades. ¿Para qué? Para que en marzo, cuando inicie ya el proceso de vacunación masiva, todas aquellas situaciones que pueden comprometer el proceso no las existan. Entonces la población tiene que estar en el mes de marzo consciente y debe saber también cuáles van a ser los criterios de inclusión para ellos. ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo se va a empezar? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión para la población, para la vacunación? No solamente hablemos de la fase cero. La fase cero es el inicio. Tenemos así que mirar un poco más allá, que es la fase 2 y la fase 1, 2 y 3, que empezará en el mes de marzo, y que esperamos que las dosis para esos momentos lleguen de una manera fluida, rápida, y que el proceso sea como lo ha manifestado con el cronograma que aparentemente tiene el Ministerio de Salud Pública.
Así es, y creo que el Ministerio de Salud Pública tiene mucho que responder justamente sobre esto. Es necesario que toda la ciudadanía tenga clara cómo va a ser el proceso de vacunación y cómo va a ser el proceso de selección, tanto para médicos en esta primera fase y después, obviamente, para toda la población. Doctor Álvarez, ahora hablemos un poco de cuál es la situación de la pandemia en la provincia de Pichincha. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo están los médicos? ¿Cuál es el ánimo de los médicos? Porque yo creo que ellos también ya están cansados de estar trabajando y salvando vidas cuando las personas siguen haciendo fiestas y siguen haciendo aglomeraciones.
Bueno, nosotros estamos preocupados. Mire que el día de ayer hubo un repunte, aproximadamente un aumento de 1,874 casos entre la infografía, entre el reporte del día 20 al día 21. Eso nos preocupa. La situación se está volviendo más compleja. Las unidades hospitalarias, las camas de hospitalización que están copando, las unidades de cuidados intensivos de igual manera, ya han empezado a haber listas de esperas. Y esto ocasiona una situación, una respuesta psicológica en el personal de salud. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos abarrotados de pacientes, nuevamente estamos con ese estrés de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos que están llegando en situación crítica y no podemos ofertarles una cama hospitalaria. Eso desgasta la situación emocional del profesional de la salud. Además, como le dije, estamos cayendo. Ha aumentado el número de profesionales que estamos siendo contaminados en este momento. Es muy difícil. Una cosa es hablar de lo que pasa sin experimentar eso, sin tener el problema en sí. Entonces, cuando yo estoy en este momento en el aislamiento, llevo 8 días de mi diagnóstico de COVID, la situación se pone compleja. Estamos cayendo los médicos. Necesitamos que no solamente se hable de las vacunas. En este momento las vacunas han copado el sistema, las redes de información. Necesitamos que se diga que la situación está empeorando, que los pacientes están aumentando, que en una semana tuvimos un aumento de 10.000 casos a nivel nacional, solamente de aquellos que han sido reportados, porque tenemos también otro problema, que es la disminución de las pruebas de detección y diagnóstico, como es el PCR. Entonces, tenemos que seguir trabajando. La vacuna no es como en las películas, que llegó la vacuna ahora y mañana ya la situación en el país va a mejorar y ya el virus se va a ir. No, este es un proceso largo. Este es un proceso en el cual la población y la comunidad tiene que ser más disciplinada, más solidaria, más responsable en las medidas de bioseguridad. Mire, el Distrito Metropolitano ayer resolvió nuevas medidas de disminución de la movilidad, disminución de la atención de los bares. ¿Por qué? Porque la situación en el Distrito Metropolitano está compleja y necesitamos trabajar en ese sentido.
Y también parece que con el plan de vacunación que se ha puesto a hablar todos estos días del gobierno nacional, se han olvidado de que existen nuevas cepas y que ya están circulando en el Ecuador. No hemos tenido información nueva justamente sobre la nueva cepa que ya se identificó, la de Reino Unido, pero hay más todavía en el mundo. ¿Qué conoce usted sobre las nuevas cepas? ¿Usted cree que ya están en el país y justamente por eso tenemos ya casi saturado el sistema de salud?
Bueno, como usted sabe, la cepa del Reino Unido, la modificación al virus que se originó en el Reino Unido, ya lo tenemos en el país. Hasta la semana pasada había 4 pacientes que dieron positivo para esa cepa. Entonces, sí, nosotros no somos una isla, pueden llegar muchas cepas, la cepa, la variación de la cepa que hubo en Brasil, ahora la variación que existe en Sudáfrica, que ahí tuvimos la noticia. Entonces, incluso variaciones de cepas que existen aquí en el país. Nosotros no debemos enfocarnos solamente en una situación mediática como es las vacunas en este momento y dejamos atrás todo este problema. Existe ya la cepa que tiene una alta transmisibilidad. ¿Y cómo la logramos vencer con 86.000 vacunas? No la podemos vencer. Entonces tenemos que regresar a la lucha con la que podemos vencerla. O retrasar la transmisibilidad o contener esa transmisibilidad, que es aplicando las normas de bioseguridad. Todas estas situaciones que enfocan a las vacunas, a los aparentemente antiparasitarios que sirven, a las drogas maravillosas, a las sustancias milagrosas, todo esto lo que causa es en la población un cierto sentido de relajamiento, de falsa seguridad y el relajamiento. Y cuando hay relajamiento, aumenta obviamente el número de casos infectados. Entonces lo que tenemos que empezar es trabajar conjuntamente con el proceso de vacunación, no descuidar la situación de prevención y promoción y educación para la salud, para que la población sepa que las vacunas, si bien es cierto, es una luz al final del túnel, es una esperanza, pero es un proceso a largo plazo. Quizás hasta el 2022 tengamos todavía que utilizar mascarillas y tener esas situaciones de bioseguridad muy firmes como las debemos tener. Entonces, que la población pierda ese esquema, ese estereotipo que tiene por las películas de ciencia ficción, en que llegó la vacuna, descubrieron la vacuna y al día siguiente el mundo estaba salvado. No, tenemos que seguir y tenemos que ser más prolijos en las normas de bioseguridad. Es el momento de que todos estemos en unidos en fortalecer el proceso de contención. Hacemos un llamado a los candidatos. No es el momento de hacer unas concentraciones masivas, movilizaciones, caminatas. Es el momento de dar un mensaje a la población de que el país necesita en este momento, necesita la colaboración, necesitamos que la población vuelva nuevamente a las medidas de bioseguridad, a utilizar las mascarillas, a evitar las aglomeraciones, a que exista un distanciamiento físico y a lavarse las manos. Mire, nosotros tenemos reportes en comunidades fuera de la ciudad, comunidades campesinas, comunidades indígenas, donde prácticamente la mascarilla no existe. ¿Por qué? Porque primero no existe un proceso de promoción y segundo, no existe la colaboración del Estado para que las mascarillas lleguen ahí y la población tenga acceso a eso.
Es muy importante la corresponsabilidad de las autoridades y también de los ciudadanos de cumplir justamente con estas normas de bioseguridad. Para cerrar esta entrevista, una pregunta más, doctora Álvarez, a través de redes sociales nos preguntan, ¿qué pasa con el tema de los nombramientos? ¿Está siendo una realidad dentro de los hospitales?
Los nombramientos, igual tenemos, hemos estado haciendo un monitoreo, si bien es cierto, se han dado algunos nombramientos, ha habido también denuncias de que ha habido favoritismo en esta situación, que el proceso no ha sido un proceso técnico. Nosotros estamos solicitando que se cumpla, a pesar de que no nos gustó el artículo 25 porque lo consideramos un artículo electorero ambiguo. Lo que estamos solicitando es que si ya se aprobó ese artículo de la ley humanitaria, se lo tiene que aplicar de una manera técnica en la que se favorezca realmente al profesional de la salud que estuvo en atención directa y no a aquellos que por compadrazos se están haciendo. Estamos vigilando ese proceso, no solamente de la aplicación del artículo 25, sino también la aplicación de la 11ª transitoria de la reforma a la ley orgánica del servicio público, porque los profesionales de la salud tienen ese derecho, un derecho de un trabajo digno, y eso es lo que estamos haciendo, exigiendo que se cumpla con lo que ya la ley marcó. Si no la vetó la ley el gobierno, pues el Estado tiene que ser responsable y aplicar ese artículo.
Perfecto. Agradecemos al doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos, sobre este análisis sobre la vacuna y también la situación de la pandemia que vive la provincia de Pichincha. Doctor, muchísimas gracias por atender esta llamada y espero que se mejore pronto y que salga de su enfermedad de COVID-19.
Gracias.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.